Y ahora vamos a hablar de la justicia constitucional con el catedrático de la disciplina, Antonio Torres del Moral, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo se inserta la justicia constitucional en el sistema tradicional de la división de poderes del legislativo, el ejecutivo y el judicial? Es que es diferente.
El esquema este de división de tres poderes que parte, bueno, tiene sus antecedentes en Aristóteles, como casi todo, pero de una manera más consciente lo hace John Locke y lo toma Montesquieu, en que el poder del Estado debe, si no dividirse o separarse, que parece demasiado tajante, organizarse, podríamos decir, en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, pues parece que ahí está todo el Estado. Y no está todo el Estado. Por lo pronto estaba el monarca, que estaba un poco por fuera del sistema, como una institución sobre las partes, que moderaba y que hacía un poco de lubricante del sistema, ¿no? Y arbitraba el funcionamiento de las instituciones, como dijo Benjamin Constant unos años más tarde, ¿no? Pero andando el tiempo en Europa y desde el principio del régimen constitucional, casi desde el principio en Estados Unidos, se percibió que había algunas otras funciones que no encajaban del todo en ese esquema. Esto se vio claramente en Estados Unidos en el año 1803, ahora se cumplen 200 años, en un caso famosísimo que los alumnos será seguramente el que más vean citado a lo largo de la carrera, el caso Marbury versus Madison, en el que el juez Marshall se encuentra en la tesitura de tener que aplicar una ley de un estado que consideraba que iba contra la Constitución o que disentía de la Constitución. Entonces, como acude a la Constitución y la Constitución no dice nada. No dice nada respecto de eso, ¿no? Respecto de quién controla las leyes, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo, encabezado por Marshall, se autoatribuye una función nueva, que es la de control de constitucionalidad de las leyes, entendiendo que el Poder Judicial es el que puede hacerlo, ¿no? Esto tuvo algunos altibajos, pero andando el tiempo dio resultado e incluso dio lugar al denominado gobierno de los jueces en Estados Unidos, en donde se decía que la Constitución era lo que los jueces decían que era, ¿no? Bien, pues entonces ya tenemos al Poder Judicial con dos funciones distintas, juzgar a las personas y juzgar leyes, ¿no? ¿Qué pasa en Europa? Pues en Europa los revolucionarios franceses tienen un recelo importante respecto de los jueces, porque los jueces en Europa eran los jueces del rey antiguamente, es decir, antes de la Revolución. Jueces que estaban al servicio del rey, y el rey era el enemigo a batir, de manera que no querían darle a los jueces casi ninguna beligerancia en la organización del Estado. Y frente a esos jueces del antiguo régimen, les parecía mucho más legitimado un parlamento elegido por el pueblo o por parte del pueblo, que en esto también hay altibajos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando una ley parece contravenir la Constitución? Si se le da esa función a los jueces, estamos perdidos, pensaban, porque entonces el Estado está en manos de ellos, ¿no? Es mejor entender que, como el Parlamento hace la Constitución y el Parlamento hace la ley, cuando la ley contraviene la Constitución, es que se ha reformado la Constitución. De ahí la idea de la constitución flexible, que es una constitución como una norma ordinaria que se puede reformar por los procedimientos ordinarios y, por lo tanto, no se atribuye a los jueces ni se crea ningún órgano especial para el caso.
¿De ahí surge entonces el origen de la justicia constitucional?
Sí, sí, ahí está. Ahí está el origen de los dos modelos de la justicia constitucional. En Estados Unidos, como dio resultado, continuaron los jueces controlando la constitucionalidad de las leyes. Es lo que se llama control difuso. Está difundido a lo largo de toda la judicatura del país. Pero en Europa, como se entendía que el Parlamento era el órgano representante de la soberanía nacional, no se crea nada, ni se juzgan las leyes, se cree que las constituciones son flexibles hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, ya en Austria y en Alemania se crean órganos ad hoc. Es decir, no se le atribuye a los jueces, sino que se crea un órgano para este caso concreto. Con lo cual, el complejo orgánico del Estado se complica un poco más. Ya no son tres poderes, ya son cuatro, porque la justicia constitucional es un poder del Estado, un poder político, aunque tenga también naturaleza jurisdiccional, es un poder político porque decide sobre cuestiones políticas, naturalmente. No sin alguna crítica, porque algún autor, como Carl Schmitt, por ejemplo, decía que un tribunal constitucional, en vez de juridificar la política, lo que hace es politizar la justicia. Bueno, críticas no faltan nunca, ¿no? Pero el caso es que se le atribuye esto, como digo, a un órgano específico. Después la Constitución Española de 1931 hace lo propio con el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Constitución Española actualmente vigente, de 1978, hace lo mismo también siguiendo ese modelo, aunque con alguna variante que le acerca un poco al modelo norteamericano, pero se mantiene más fiel al modelo europeo continental.
Pues veamos cómo es la justicia constitucional en España entonces.
Sí, digo que está en medio, pero más cercana del modelo europeo, porque junto al control de la constitucionalidad de las leyes, el Tribunal Constitucional Español tiene atribuido el recurso de amparo, es decir, el amparo de los derechos fundamentales de las personas, que eso ya no es control de la constitucionalidad de las leyes, eso lo podía haber hecho perfectamente el Poder Judicial. Pero se entendió que sobre el Poder Judicial debería haber una última garantía, y por eso es que es el Tribunal Constitucional, y porque al fin y al cabo los derechos fundamentales están en la Constitución, y amparar los derechos fundamentales es tanto como preservar la Constitución, defender la Constitución. Y por eso es por lo que el Tribunal Constitucional es el último órgano que se regula en la Constitución, en el título noveno, un poquito antes de la reforma. ¿Por qué? Porque es el cierre del sistema, el cierre del Estado de Derecho, la última garantía que tienen tanto las normas como las personas, como las minorías de todo tipo, étnicas, religiosas, sexuales, etcétera, para acudir a una última instancia que ampare sus derechos fundamentales y libertades públicas.
Y ya para cerrar, profesor Torres de Moral, ¿cuál es el balance del Tribunal Constitucional en España ahora que vamos a cumplir 25 años?
El balance es extraordinariamente positivo. Por ejemplo, los derechos fundamentales han experimentado una garantía muy importante con el recurso de amparo. También el Tribunal Constitucional ha hecho una labor de mucho mérito en el título octavo de la Constitución, que es el título referente al Estado autonómico, que en la Constitución viene seguramente no muy técnicamente resuelto, y el Tribunal Constitucional, a base de paciencia, ha ido poniendo orden en el caos, de tal manera que el Estado autonómico no sería lo que es si no fuera por el Tribunal Constitucional. Pero no faltan en su balance algunas notas negras, como es el que algunas veces los partidos políticos no resuelven los problemas en el Parlamento y le endosan un problema político, de tal manera que el Tribunal Constitucional se ve ante la situación de tener que resolver lo que las fuerzas políticas no resuelven. Es el caso de Rumasa, es el caso de la despenalización de ciertos supuestos del aborto, es el caso, hay algunas veces en que el Tribunal Constitucional han empatado sus miembros 6-6 y ha tenido que decidir el voto de calidad del presidente, lo que no es, en principio, no es deseable, es legal, es constitucional, pero no es deseable. Y el Tribunal Constitucional, por último, es un órgano muy poderoso, pero al mismo tiempo menesteroso. Es decir, no actúa por sí mismo. Hay que instarle su actuación. Él no puede decir, me parece que esta ley es inconstitucional, vamos a verlo, sino que tiene que recurrir quienes están legitimados para ello. Él no puede amparar a la persona que considera desvalida, sino que esa persona tiene que acudir al Tribunal Constitucional. De manera que si nadie acudiera al Tribunal Constitucional, estarían cobrando su sueldo y quietos.
Sin ninguna función entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no es así, está clarísimo.
Está hasta a tope de trabajo, sobre todo por el recurso de amparo.
Sí. Tenemos que dejarlo aquí, profesor Torres del Moral. Muchísimas gracias por haber acudido estos minutos aquí al programa.
Gracias a vosotros y hasta la siguiente.